if you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Esfuerzo, superación, perseverancia, solidaridad, respeto son solo algunos de los valores y comportamientos que transmite el deporte. Y de todos ellos pretendemos disfrutar en la Eurocopa que acaba de comenzar. Por delante tenemos un mes del mejor fútbol europeo y en él se verán reflejados los sueños y las aspiraciones de millones de niños que quieren ser como estos futbolistas. Pero además el deporte tiene un carácter integrador y también transformador. Sino que se lo digan a Marcos, Sabino y Hugo. Son tres de los casi 1,000 chavales que estos días disputan un torneo benéfico con el fin de llenar las baldas del banco de alimentos de su barrio.
Hola, soy Marcos, jugador del Club Deportivo Santiago Apóstol de la categoría Alevín. El fin de semana pasado jugué en el torneo benéfico. Lo que más me gustó fue que recogimos muchos alimentos y los partidos de fútbol que jugué.
Hola, soy Hugo. Este fin de semana jugamos un torneo benéfico y esperamos ayudar a las familias más necesitadas, recoger muchos alimentos y disfrutar jugando al fútbol.
Me llamo Sabino Sánchez Peón y para mí el torneo me lo pasó genial. He estado muy contento, he estado disfrutando y lo que más me ha gustado es ayudar a las familias más necesitadas.
Ahí los tienes, este es el peque. Tienen entre 6 y 16 años, pertenecen al equipo de fútbol Santiago Apóstol de Villaverde Bajo en Madrid y hace poco más de un mes se acercaron a la red vecinal del barrio para colaborar en todo lo que necesitasen. ¿El resultado? Pues un torneo benéfico con más de 60 equipos de la Comunidad de Madrid con el único fin de recolectar alimentos no perecederos de los que podrán beneficiarse más de 200 familias. Ricardo Mingorance es el entrenador de estos chicos. Ricardo, buenas noches.
Bueno, buenas noches, Rosa.
Bueno, tú eres el responsable de la revolución que se ha montado en el barrio, involucrando casi a 1,000,000 de personas para que este verano el Banco de Alimentos de Villaverde pueda seguir ofreciendo comida a las familias que son más vulnerables.
Sí, así es. Yo soy el presidente del club y, bueno, siempre estamos en contacto con las ayudas vecinales, las asociaciones de vecinos. Nos comentaron el problema que había, que era muy grande, que además se acercaban unas fechas muy complejas en las que la recogida, las aportaciones de alimentos bajan muchísimo a nivel nacional y, bueno, decidimos poner nuestro granito de arena organizando, bueno, un gran evento deportivo de fútbol en el que reuniéramos a muchísimos jugadores y participantes cobrándoles una cuota de participación de 5 kilos de alimentos y así llegar a una cantidad pues de 5.000 kilos, ¿no? 5 toneladas que dieran cobertura a este número de familias durante este verano.
El torneo comenzó el fin de semana pasado, termina este domingo y estos días hemos podido hablar con algunos de estos chavales y la verdad, oye, todos ellos son muy conscientes de que hay muchos vecinos que están pasando por una situación muy complicada con esta pandemia y, oye, les ha faltado tiempo para ayudar, ¿eh? Lo cogieron con ganas desde el primer momento, Ricardo.
Sí, sí, tanto particularmente todos los chicos que nosotros tenemos en el club, no solo les enseñamos a jugar al fútbol, ¿no? Deporte, les intentamos inculcar los valores del mismo, ¿no? Y para nosotros, además viviendo en la zona sur de Madrid, en una zona donde hay estos barrios se ven más dañados, ¿no? Con las crisis, en este caso con la pandemia y con la económica, ¿no? Que conlleva, que sean conscientes, ¿no? De que todos no tienen la suerte que tienen ellos y que es importantísimo la solidaridad y ayudar al lado, ¿no? Y aportar el grano de arena y todo lo que se pueda, ¿no? Si lo buscamos, lo tienen claro. Y en cuanto al resto de clubes, bueno, pues en cuanto les llamamos para su participación, nos recibieron la idea de una manera también muy buena y se pusieron a colaborar, y en fin, todo el mundo, ¿no?
Y no es fácil, ¿eh? Tiene que haber un compromiso social por parte de todos, mucho trabajo detrás, porque imagino que sacar adelante un torneo en el que participan tantos equipos sin que se recaude nada de dinero en las inscripciones, oye, pues es complicado sacar adelante porque hay muchos gastos fijos.
Sí, es complejo. Es un evento, bueno, pues en el que tiene muchísimo gasto fijo y claro, todo lo que se recoge es en alimentos, ¿no? Pero para eso también hemos tenido que trabajar y buscar colaboradores en la vía institucional, tanto la Junta de Distrito de Villaverde nos ha aportado todo lo necesario.
Desde luego.
También se han involucrado empresas privadas, sí.
Bueno, ¿y cómo están los ánimos de cara a las dos últimas jornadas del torneo, Ricardo?
Pues la verdad es que a tope, ¿no? Estamos a tope. Ya se ha pasado el cansancio del primero, porque son muchísimas horas cada día. Pero nada, con ganas de llegar el viernes, volver a montar y que el sábado vuelva a rodar el balón, que los chicos vuelvan a disfrutar igual que lo han hecho este fin de semana, la gente también que los ve, porque, bueno, como digo, tiene una amenización bastante muy especial el torneo.
Sí.
Y a por los 5.000 kilos, que realmente es lo que importa.
Desde luego. A disfrutar del fútbol y a por esas 5 toneladas de alimentos que, como decimos, irán destinadas al Banco de Alimentos de este barrio madrileño. Ricardo Mingorance es el entrenador del Santiago Apóstol y responsable de este torneo solidario. Gracias por atendernos a estas horas, Ricardo. Buenas noches. Y mucha suerte en la final.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Está claro que los buenos hábitos adquiridos en la juventud son los que marcan la diferencia. Por eso es necesario un deporte bien enfocado donde se destaque el sacrificio, el trabajo, el espíritu de superación y la aceptación de normas. Hoy quiero hablar con una mujer que no solo se ha forjado una carrera en un deporte hasta hace nada considerado de hombres, sino que además es la historia de cómo el boxeo salvó a la reina del maltrato. Querida Miriam Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, qué ganas tenía de hablar contigo y qué grande eres, Miriam, de verdad.
No, grandes todos vosotros que sois los que apoyáis y hacéis que todo esto merezca la pena.
Bueno, que a una le apoden la reina, eso sienta bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, fue curioso, pero bueno, a ver, la cuestión es que te apodan la reina por el hecho de todo lo que tú has podido llegar a pasar. Quien no sepa cierta historia y sobre todo mi historia, sufrí maltrato físico cuando yo era muy, muy jovencita. A mí me costó muchísimo afrontar e intentar volver a confiar, me costó muchísimo tiempo, y luego me di cuenta de que todos los hombres no son iguales, todos los hombres también, y muchos de ellos te tienden la mano y te empujan para que tú llegues a tus metas, y la cuestión es que yo tuve que empezar a respetar con el tiempo, viendo de que todos no son iguales, y la verdad es que empezaron a llamarme la reina por el hecho de ir de la mano juntos, que es como se debe de hacer ahora mismo por todos los sitios, que si vamos de la mano podemos ser mucho, mucho más fuertes.
Bueno, el boxeo en ese aspecto es nobleza, en el sentido de que los hombres y mujeres ahí trabajan mano a mano, ¿eso es así?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que me tuvieron que ayudar porque antes es verdad que no había tantas mujeres como las que hay ahora, cosa que me alegro muchísimo y sigo apoyando, y desde aquí un pequeño llamamiento que siga metiéndose en escuelas de boxeo, que es necesario. Y además libera muchísimo y te hace muy bien físicamente y mentalmente.
¿Qué le lleva a una niña de 14, 15 años a hacer deportes de contacto? Porque eras muy joven cuando empezaste en esto.
Sí, empecé a hacer full contact con 14 añitos porque me llamaba mucho la atención el deporte de contacto. También es verdad que cuando era muy chiquitilla era muy nerviosa y era una de las cosas que, claro, la familia al principio no puede llegar a comprender, pero cuando entras dentro y ves que ese nerviosismo se calma, que yo al final quiero ponerme metas y la verdad es que te calmas muchísimo en todos los aspectos, entonces cuando ya mi madre decía, bueno, va a ser que al final va a merecer la pena meterla aquí para que esté mucho más tranquila.
Más tranquila, ¿no? Esta niña tan movida, sí, sí. Tan rebelde, ¿no?
Sí. Y la verdad es que fue a bien porque dentro había unas normas en las cuales tú no te podías meter en ningún tipo de problema fuera del gimnasio.
Sí.
Estaba totalmente prohibido y al final tú coges las reglas y que merece la pena. Y llega un punto en que ya no quieres ni discutir, ni meterte en conflicto, ni hacer ninguna barbaridad nada más que hacer ese deporte que tanto te gusta.
El caso de Miriam ha trascendido mucho más allá del deporte porque tú nos has enseñado, y así nos lo acabas de contar, que se puede salir del infierno de la violencia machista, y a ti
totalmente.
La puerta de la salida te la dio precisamente el boxeo, Miriam.
Sí, no te voy a engañar. Me la dio el boxeo para controlar muchas de las cosas que tenemos que controlar dentro de cada una de las personas y me hizo muy bien. La verdad es que luego fui enfocándome verdaderamente en las cosas que yo quería. Tuve las pautas correspondientes y saber cómo quería dirigir mi vida. Y la verdad es que poco a poco, con el boxeo y las metas que yo me proponía, fui consiguiéndolas poquito a poquito. Y la verdad es que mira, de ser una persona nerviosa y a tener ese pequeño conflicto con la violencia de género, ahora estoy en Torrejón de Ardoz como concejala de mujer, intentando ayudar a muchas de las mujeres que pueden llegar a venir aquí para pedir ayuda y darles herramientas correspondientes para que puedan salir de ese infierno en el cual están.
Bueno, un infierno que en tu caso comienza a los 19 años cuando aprendes que los peores golpes efectivamente te los da la vida. Dar con Totalmente. Una mala persona que es capaz de acabar contigo.
Sí, pero es que eso no te das cuenta, más que nada porque la mayoría de las mujeres al final somos protectoras. Protectoras de todo el mundo de alrededor, depende como sea cada cual. Pero sí que es verdad de que tú lo que no quieres al final es un conflicto diario, que te estén a lo mejor lastimando con cosas y es como, venga, ya se le pasará, intentas aplacar, pero al final tú no te das cuenta y te acaba comiendo la personalidad y la autoestima. O sea, te la va dejando por los suelos en muy poco tiempo. Y la verdad es que, bueno, desde aquí sí es verdad que podemos llegar a ayudar y dar ese tipo de herramientas para que ese tipo de cosas no pasen.
Fíjate, en aquel momento optaste por no decir nada. Miriam, entiendo
sí,
que,
sí,
bueno...
Claro, por vergüenza, totalmente.
Nuestro querido amigo Jero García, que dirige la escuela de boxeo, a través de la cual lucha contra todo tipo de violencia, bullying, exclusión, maltrato, y que además es tu mentor,
sí,
siempre ha dicho que
sí,
su mayor derrota fue no detectar un caso de violencia, ¿no? No darse cuenta de lo que te estaba pasando.
Sí, porque lo pasó realmente mal, al igual que yo le quise ocultar, más que nada por miedo. Dejé de ir al gimnasio con la que se dio cuenta de que vio ciertas señales. Dejé de ir porque él me preguntó y yo lo que tenía miedo, sobre todo, es que no creyera. Yeah. ¿Sabes? Porque al final también las personas maltratadoras psicológicas lo que te van haciendo es te van mermando y te van haciendo ver una realidad que no es la tuya. Y a mí me hacía ver el que no te van a creer, no porque yo soy buena persona, no van a confiar en lo que tú puedas llegar a decir. Se te mete en la cabeza y tú intentas evitar por cualquier modo poder contar nada. Y cuando me encontré fuerte, después del tiempo que se diera cuenta y yo durante mucho tiempo ocultarle todo, fue cuando volví, una vez que ya tuve yo a mi preciosa hija en los brazos. La verdad es que fue mi niña la que hizo el detonante de no querer seguir adelante. A mi hija no se merece una vida así. O sea, decidí por ella dar otro cambio, un giro radical y decir, ahora quien manda soy yo, quien quiere su meta soy yo, quien quiere la felicidad de esta niña soy yo y tiramos para adelante. Y con la que yo cogí la rienda de mi vida fue cuando yo volví a darle ciertas explicaciones que yo pensé que verdaderamente se las merecía. Era una persona que se había preocupado. Él no quiso decir mucho más. De hecho, no lo comentó a nadie para que yo pudiera alzar el vuelo tranquila sin que nadie me preguntara. Y la verdad es que cogió a mi niña y me dijo, ahora venga, te toca ponerte los guantes y a seguir. Y desde entonces hasta ahora.
Sí, qué importante, ¿no?, en tu vida, en lo deportivo y en lo personal, ¿no? Ha sido Jero, sin duda.
Sí. Sí, para mí es como un hermano mayor y no porque en su día él pudiera hacer el programa, pero verdaderamente para mí ha sido algo así.
Desde luego. Bueno, campeona del mundo, de Europa, 5 veces campeona de España, que se dice pronto. Te propusiste ser campeona y vamos, si lo has conseguido. Eres la reina del ring, eso cuando te pones los guantes, y cuando te los quitas, eres la reina de una familia feliz y, como tú bien dices, concejal de la mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Sí,
Miriam, ¿cuántas mujeres se han acercado a pedirte ayuda en todo este tiempo?
Muchísimas, o sea, muchísimas. Te puedo llegar a decir de que hemos llegado simplemente también por consejos, porque muchas de ellas a lo mejor maltrato físico no sufren, pero sí que puedes llegar al psicológico, pero superan las 300.
Fíjate.
En Torrejón.
¿Ese es tu mayor triunfo?
Sí. Pues sinceramente uno de los que más me llenan. Te puedo asegurar que sí. Te puedo asegurar que sí. Al final también te tienes que formar en algo así porque tú ten en cuenta de que es vivir algo que a ti te ha sucedido una y otra vez, escuchar algo que a ti te ha sucedido una y otra vez y es un machaque increíble. Y para eso también te tienes que preparar. O sea, porque duele mucho volver a sentir ese dolor en otra persona sabiendo lo que yo sentí que lo están sintiendo ellas. ¿Sabes? Y en muchos momentos es impotencia lo que sientes.
Ahora que estás dentro de la administración, aunque sea a nivel local, ¿qué detectas? ¿Qué falta o qué se necesita para acabar con esto, Miriam, con esta lacra?
Sinceramente, apoyo de todos y de todas. Sinceramente, o sea, saber de que podemos dar un botón de alarma rápido, o sea, no coger y pasar, porque hay mucha gente que lo ve y lo siente y lo sabe. Dar el botón de alarma, poder avisar. Decir que algo está pasando, por lo menos para tener alerta a la gente que puede llegar a pararlo. Si todos estamos unidos, de verdad, podemos sacar cosas muy grandes, pero todos unidos y empujando en el mismo sitio. Eso es lo que hay que darse cuenta en esta sociedad, de verdad.
Compromiso social y educación, ¿eh? Que es una de las herramientas más importantes para terminar con esto. Nosotros como padres tenemos que informar a nuestros hijos, hablar con ellos de esto, porque está claro que la violencia de género en la adolescencia es tan severa o más que la que se pueda presentar en la vida adulta, ¿eh, Miriam?
No, totalmente. Yo ten en cuenta, yo tengo una niña y un niño, ¿vale? Una niña que tiene 17 añitos y un niño que tiene 8, y quiero a los dos por igual. Y me gustaría que los protegieran a los dos por igual. Y es verdad que como padres la gestión la tienes que hacer desde casa. Eso sí que es verdad, que son los padres son los que se tienen que ocupar realmente, tanto en lo bueno como en lo malo, y hay que hablar mucho con ellos.
Sí, no podemos bajar la guardia. Oye, ¿Zaira tiene ya 17 años?
17 años, pasan las cosas muy rápido.
¡Qué barbaridad, Miriam! Bueno, Jero dice siempre que el boxeo ayuda a cerrar heridas. ¿Es así, Miriam?
Sí, claro. Te ayuda porque te hace una pertenencia a un grupo donde te da una serie de valores en la cual tú los llevas al final a tu vida personal. Pues eso, el respeto, el acompañamiento, la humildad. Y yo sinceramente llevo, ya te digo, 20 años y yo creo que me quedarán otros pocos más. De manera diferente, no te voy a engañar, ¿vale? Pero sobre todo ver de que hay todo tipo de chiquillos y de chiquillas haciendo un deporte que les encanta y se lo pasan bien, se divierten, no sé, y están mejor ahí dentro haciendo un deporte bonito que estar en la calle, en un banco.
Haciendo vete tú a saber qué. ¡Jo!
Sí, ahí lo voy a dejar, no he querido especificar tampoco.
Sí, exactamente. Oye, qué gusto charlar contigo, Miriam. Ha sido un placer, de verdad. Tenía muchísimas ganas de hacerlo. Sé que la entrevista no es tan buena como las que te hacen en el campo del gas, ¿eh? Del partidazo.
¡Oh! Eso es cierto. Es que el campo del gas es especial para mí.
Lo sé.
Es especial para mí. Hay varias personas ahí que las quiero un montón, porque ya son muchos años.
Sí.
Y que son increíbles. No te voy a decir a ti nada que tú
no
sepas.
No, yo sé de uno que lo está pensando, que hace mejores entrevistas que yo, sobre todo a Miriam la
Qué
Reina.
Malo.
Ahí lo vamos a dejar, no vamos a especificar.
Qué malo, ya verás cuando le coja por banda.
Exacto, en la escuela, dale ahí un par de golpes.
De tu parte.
Bueno, oye, de verdad que sí, Miriam Gutiérrez. Bueno, la verdad es que hablando contigo, con esa alegría que tú tienes, resulta muy difícil imaginar lo que has sufrido. Por eso te mereces todo lo bueno que te pase en el boxeo y en la vida.
¿Sabes lo
dime,
que pasa?
Dime.
Que la sonrisa es una cosa que nadie nos puede quitar.
Desde luego. Ni la fuerza que tienes ahora mismo, ni la fortaleza. Gracias por tu trabajo y por tu lucha, Miriam. Ha sido un placer.
Un placer mío. Un besazo, guapa.
Un beso. Adiós.